días, Manuel. Buenos días, Taylor, audiencia. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, Fabián? Bueno, qué lindo escucharte nuevamente acá en Salto. Te cuento que una mañana espectacular. Comenzamos a transitar el otoño. Ustedes comenzaron a transitar la primavera.
Sí, ya empezamos a vivirla y la verdad que vino con un poquito de tiempo raro, porque ha estado muy nuboso, ha estado fresco, ha lloviznado, prácticamente han habido todos los climas entre otoño y primavera en 48 horas.
Me imagino. Bueno, contame, Fabián, ¿en qué andás? Vi que una de tus alumnas ganó el torneo.
Sí, estuvimos el fin de semana con Ofelia en Málaga y la verdad que fue, jugamos dos categorías, jugó la suya, que ella tiene 15 años, jugamos la sub-16 y después la absoluta, que sería lo que sería primera categoría ahí en Uruguay. Y bueno, la verdad que estuvimos bien, porque llegó a semifinales en la absoluta y ganó el torneo en sub-16, así que la verdad que fue un buen fin de semana, muchos partidos, muchas horas y bueno, la verdad que el rendimiento fue muy bueno.
Qué lindo fue un poco la parte motivacional, ¿no? Porque para el tenista, en el caso tuyo, en el caso para el deportista también, ¿no? Es decir, es muy motivador, sí. Muy motivador ganar, y a veces es muy difícil, por ejemplo, ir a un torneo, hacer no sé cuántos kilómetros, a veces montones de kilómetros, perder un partido, volver para atrás, es decir, es mental, ¿no? Tenés que estar muy bien del marote, por así decirlo, porque aparte es un deporte muy solo, muy individual.
Sí, es correcto, es un deporte individual, te hace enfrentarte pues un poco a tus emociones, a todas tus posibilidades, ¿no? Que a veces quieres sacarlas tan deprisa y todas juntas que te bloqueas y no sale ninguna. Pero lo que dices sí es cierto, pero yo me gustaría matizar una cosa, y es ganar, por supuesto que siempre es un premio bien recibido, ¿no? Porque es sobre todo un premio a al esfuerzo, al trabajo diario. Pero con Ofelia no trabajamos el hecho del resultado. El resultado tiene que ser más bien trabajamos el rendimiento, el tener la sensación de que cuando tú estás dentro de la pista está entrando la persona, está entrando el jugador, estoy entrando yo, y cuando salgo del partido, independientemente del resultado, tengo que tener esa sensación de que fui yo en la pista, hice lo que tenía que hacer, me sentí fuerte, me sentí valiente, me sentí arriesgado. Y si después el resultado se me da a mi favor, genial, pero yo tengo que tener esa sensación, porque si no, no creces. Recuerda, Manuel, que en el tenis tú entrenas siempre para mejorar, pero lo que te hace crecer es la competición. Y la competición no es crecer solamente cuando ganas, también creces en cualquier otro resultado, porque si tú juegas mal o no rindes, por un simple hecho de que emocionalmente te bloqueas o no eres capaz de controlar tus emociones, el crecimiento es difícil. Entonces estás sujeto, pues bueno, a otras circunstancias que poco tienen que ver con lo que tú puedas hacer en una pista. No sé si me explico, pero sí. Yo creo que el punto de partida tiene que ser ese. Cuando trabajas con un jugador o jugadora, en este caso, las expectativas, los pies sobre la tierra y cuál es el objetivo. Yo te decía al principio que con Ofelia teníamos un calendario muy muy ambicioso, pero escalonado. Primero jugábamos torneos donde había que confirmar nivel, luego los que vienen después son los de subir el nivel, los que nos van a demandar nivel. En este fin de semana nos pasaron dos cosas, bueno, una personal y otra deportiva, ¿no? La deportiva es que en la categoría absoluta nos encontramos con mayor nivel del que esperábamos, ¿no? En el primer partido le gana una chica británica que jugó 2 años mayor que ella, la verdad que con un tenis muy bueno. Después habían muchas jugadoras rusas, habían también alemanas. Entonces,
perdona, Fabián, perdona este corte. ¿Y qué andan haciendo? Me imagino que lo mismo que Ofelia, haciendo un camino del tenis, que te encontrás hablando chicas de diferentes países ahí en Málaga.
Te agradezco esa pregunta como corte y como nexo para la siguiente anécdota personal, la que tuve, ¿no? Esto hace 20 años no pasaba tanto. En el torneo se hablaba como mínimo en inglés todo el tiempo, y estamos en España, en Málaga. Ajá. Y de repente, cuando ya identificaban que hablabas algún otro idioma, ya se ponían a hablar en otro idioma, en alemán, en sueco, en lo que sea, ¿no? Entonces, se ha vuelto toda esa zona, creo que lo hablábamos al principio, de cómo el sur de España, en Andalucía, se está convirtiendo en una zona de gran influencia extranjera, ¿no? Que ya no son extranjeros que vienen a pasar una semana, dos semanas, ya son extranjeros que viven aquí. Yo creo que eso ha explotado después de lo que fue la pandemia, que hubo una evolución importante en el teletrabajo, y la gente ahora puede trabajar desde su casa y bueno, y decide el mejor lugar con el mejor clima para vivir, que es ahora donde estamos nosotros ahora, ¿no?
Eso es increíble. Eso es impresionante, Fabián, lo que estás contando recién, ¿no? Es decir, mi sobrina y el novio, no sé en qué parte de Europa andan ahora ya, hace como 6 meses aproximadamente, y... Sí. Y son de acá, de Montevideo, así de Salto y de Montevideo, y ella es contadora, él es la parte informática, y siguen trabajando en las mismas empresas acá. Lo hacen todo por teletrabajo. Sí. Y es una locura.
Increíble, sí. Sí, sí, de hecho yo cuando trasladé tema como sede central para aquí, para el sur, la empresa gestora que lleva toda la parte económica y finanzas de la empresa, la sigo teniendo en Vigo. Porque el trabajo es online y están a 1.100 kilómetros de distancia, estamos a 1.100 kilómetros, pero hoy día, con esta facilidad que hay de la digitalización y el trabajo, cuando tú tienes un buen equipo, lo mantienes, ¿no? Independientemente de la ubicación, porque la verdad que si hay algo que agradecer a toda esta evolución digital es la cortar las distancias y mantener pues el vínculo con la gente que te sirve, ¿no? Te ayuda.
Fabián, ¿cuánto tenemos de Granada a Málaga?
Bueno, desde donde estoy yo ahora mismo, porque Granada provincia es extensa, pero donde estoy yo hasta donde estuvimos jugando el torneo son 50 minutos en coche, 55 minutos más o menos.
Ahí va, una pasada.
Sí, es algo cotidiano, ¿eh? No es nada del otro mundo. Prácticamente sí, y incluso la semana pasada fuimos a, creo que te lo había comentado, aparte de la entrevista, que nos fuimos a entrenar a Marbella y estábamos a 1:30, 1:45 de donde vivimos. Para Ofelia es un poquito más porque ella no vive en la costa, vive un poquito más para adentro de la montaña, entonces tiene que hacer unos minutos más de coche. Pero a ver, cuando el trabajo es bueno y a lo que vas vale la pena, pues todo esfuerzo se pasa de una manera amigable. Es lo que hablábamos la semana pasada, digo, si te molesta conducir o a donde vas no te estimula, pues 15 minutos se hacen eternos. Entonces nada, hay que estar ahí acostumbrado a eso, a moverse y sobre todo pues a cambiar de escenario también, que eso le hace muy bien a los jugadores, ¿no? No acostumbrarse a algo tan determinado. ¿Cómo? Imagino que allí en el Salto pasará eso, ¿no? De que te acostumbras tanto a estar siempre en el mismo sitio, a competir con la misma gente, a entrenar con la misma gente, que al final el reto semanal se vuelve ya algo muy cotidiano.
Sí, se
en
vuelve
pocas palabras
tedioso, por así decirlo.
Sí, todo, se vuelve
todo
se
lo
vuelve,
mismo.
Se vuelve como, claro, como le gano a los de siempre y pierdo con los de siempre. Claro. Es un poco así, ¿no?
Lo que pasa entonces, es que hay un tema, Fabián, hay un tema con el tenis. Ahora vamos a ir a otra parte dentro del tenis también, pero hablando de los padres, que me cuentes un poquito.
Sí.
Hay un tema que nosotros somos tercer mundista en todo y somos tercer mundista en lo que tiene que ver con el desarrollo deportivo tanto del tenis como del patín. Es decir, ahora le pregunto a Miguel, ¿cuándo competís en patín? Y me dice, y bueno, ahora a fin de mayo. Y vos decís, pero una competencia cada 60 días. Bueno, volvemos al tenis ahora. ¿Dónde están los jugadores? No hay escuelitas, no hay forma de masificar el deporte. Entonces seguimos exactamente en lo mismo. Y para que salga ya un Pablo Cueva, es decir, tiene que ser alguno tocado con la varita mágica de vuelta. Entonces estamos en ese
tocado
problema.
Con la varita mágica,
sí,
¿no?
Sí, estamos con ese problema gravísimo, porque no hay desarrollo y no hay ni intención siquiera de desarrollar esos deportes. Ninguno de los dos.
Sí. A ver, yo te puedo hablar un poco de cuando estuve allí, cómo yo visualizaba el futuro del Uruguay, ¿no? La estructura había quedado hecha y lo único que había que hacer era seguirla manteniendo. De hecho, toda la información que yo había dejado allí en la asociación, todo lo que se planificó, todo lo que fue mi gestión, incluso cosas que quedaron pendientes, todo quedó allí informado. Y entonces lo único que había que hacer era seguir en el plano, ¿no? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que cae? Y no solamente en un país como Uruguay, puede caer en cualquier sitio, y es cuando caes ahí al un poco al, no al nepotismo, pero sí al provisionalismo, ¿no? Digo, le haces caso solamente a los amiguetes y mucha gente que se tiene que dedicar, pues a lo mejor a desarrollar su escuela, a desarrollar su club, empieza a tomar influencia o decisiones en cosas más estructurales y siempre van a beneficiar a los mismos, ¿no? Entonces, primer paso que había que hacer, ¿cuál era? Pues llevar la competición a todo el país. Salto para mí es un, y bueno, y toda la zona del litoral oeste tiene un potencial tremendo. Sería, si yo te dijera, ¿dónde está potencialmente el desarrollo del deporte? Ya no te hablo solamente del tenis, sino el desarrollo del deporte uruguayo, lo veo en el litoral oeste y en el litoral norte. ¿Por qué? Porque estamos al lado de Argentina y de Brasil, los dos países más potentes de toda Sudamérica y casi que de Latinoamérica, y que siempre están teniendo buenos resultados a nivel atlético. Entonces, ¿dónde está el objetivo? Y no es algo nuevo, no es algo que lo haya inventado yo, pero sí crear acuerdos para que jugadores puedan ir a jugar a tanto Argentina como a Brasil y desarrollarse, porque evidentemente a ti, Manuel, y a toda la gente de Salto, cruzar el río Uruguay y meterse en Concordia o en Gualeguaychú es más cerca que irse a Montevideo, y el nivel de competición, el argentino es alto, ¿no? Es alto, sí, al igual, sí, que el de Brasil. Entonces, ¿por qué mi afán por cerrar el convenio estructural, ¿no?, que unía a Río Grande do Sul con Uruguay, que fue emblemático y fue histórico en Uruguay, ¿no?
Sí, no.
Pero claro, eso fue un primer paso, pero después hay que seguir, no quedarse en el documento firmado y nada más, hay que seguir haciendo acciones constantemente.
Desarrollar. Fabián, te cambio de tema, que es muy importante esto. Hablamos de Ofelia, justamente, que es el ejemplo de ahora, ¿no?, de la alumna que está contigo, de que uno entrena para ir creciendo y mejorando. Obvio que la victoria siempre es motivacional. Ahora, la presión de los padres y los padres afuera, sobre todo padres que no entienden absolutamente nada del deporte, ¿no es difícil eso también? Porque los padres que ven, es decir, mira el tiro que erró, mira esto y lo otro, mirando la tele o de afuera, es facilísimo. La gente que no entiende el tenis después entra adentro y se da cuenta que no es nada fácil.
Mira, te lo voy a contrastar con otra anécdota. Es otra chica que en uno justamente estábamos jugando un torneo en Granada, con Ofelia, que también lo ganó, y se acerca un papá, ¿no? Me dice, uy, no sabía que tú eras amigo de esta persona, ¿no?, de José María. Dice, sí, bueno, yo estuve muchos años fuera. Bueno, hombre, se entabló en una relación y yo estoy, bueno, me pidió que ayudara a su niña, ¿no?, que tiene 10 años. Bueno, viene hasta aquí, fíjate tú, viene de Granada hasta aquí a tomar clases exclusivamente conmigo. Pero la anécdota está aquí, ¿no? Le recomendé que leyera el libro. Le recomendé que leyera el libro que El tenis mejora tu vida, ¿no? Tomamos la primera clase y no percibí que el papá estaba como muy, muy ansioso, como muy metido, estaba como muy sobreprotector, ¿no? Y hubo un momento que dije, bueno, ahí te pones siempre en una situación en la que dice, bueno, lo corto en seco, que puede quedar violento, o espero a ver cómo va evolucionando. En definitiva, bueno, ya estábamos llegando a un punto en el que estaba como muy ansioso y le dije, espera, no te metas, ¿no? Pero se lo dije amablemente, ¿no? Y lo dejamos así. A los días me llama por teléfono para felicitarme por el libro, me dice, Fabián, la verdad que el libro me ha encantado, me ha ayudado mucho y me he dado cuenta de cosas que estoy haciendo con mi hija que no debería hacer. Entonces, la próxima vez que entrenemos, me voy a ir por ahí tranquilo a caminar, los voy a dejar entrenar tranquilos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué voy a esta anécdota? Primero, porque muchos papás o mamás se ponen nerviosas o nerviosos y tienen que gestionar esos nervios, y a veces es difícil, ¿no? Y empiezan a hacer cosas o acciones o gestos que son involuntarios o incluso inconscientes y no se dan cuenta. Entonces, ¿dónde está el trabajo del entrenador? Pues ayudarlos a que los identifiquen y que no les pase una mala jugada, sobre todo por no hacerles pensar al niño o a la niña de que están como enfadados, ¿no? Fíjate tú que yo le planteaba durante el fin de semana, ¿no? Esto ya te digo lo que le dije a Ofelia. Le dije, Ofelia, tú estás compitiendo. Tú no puedes hacerte cargo de los nervios de tu mamá o de tu papá o de tu entrenador. En el caso mío no, porque yo ya tengo algo de experiencia y bueno, me controlo, ¿no? Pero el jugador no se puede hacer responsable de cómo vive los nervios el padre o la madre. Tiene que intentar abstraerse, ¿no? Y si el papá o la mamá no puede controlar los nervios, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos, eso es la realidad, que el entrenador o entrenadora tiene que hacer tutorías o ayudar de algún modo a los padres con talleres para identificar esos gestos o esas reacciones que favorecen al niño y identificarlas. Pero la gran mayoría de las veces, y termino con esto, los papás son inconscientes de lo que hacen durante el partido porque se dejan llevar totalmente por los nervios.
Por los nervios y las emociones, ¿no? Aparte no se dan cuenta de que el jugador que está adentro está viendo y absorbiendo todo eso.
Exacto, cualquier gesto, siempre hay un contacto visual, siempre.
Ahí va.
Y durante ese contacto visual, que lo explico muy bien en el libro, tú tienes que estar concentrado. Yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo cuando estoy coacheando a Ofelia o cualquier otro jugador. Estoy concentrado en estar tranquilo, en estar relajado, en hacer un efecto espejo, ¿no? Tanto si la cosa va muy bien como si la cosa está complicada durante el partido. Mi expresión siempre es la misma. Entonces, para eso tienes que estar tú concentrado y enfocado en lo que estás haciendo, porque cualquier cosa se puede interpretar como un mensaje. Entonces, si justo en ese momento que te miró estás como agarrándote la cabeza o moviéndola como diciendo, ostras, esto no puede pasar o no sé qué, claro, estás dando un mensaje como diciendo, uff, el jugador lo está recibiendo como, ¡puah! Lo estoy haciendo súper súper mal, ¿no? Y a lo mejor va ganando, ¿no? ¿Entiendes lo que te digo? O sea, todo desde la pista, todo desde la pista se interpreta como un mensaje y de alto impacto. Esa sería la palabra, esa sería la frase correcta. Es todo lo que vive un jugador o jugadora desde la pista mirando a su gente, a su familia o a su entrenador, todo se vive como un mensaje de alto impacto. Entonces tenemos que tener cuidado en qué estamos transmitiendo, ¿no?
Sí,
eso sería, digamos, la mejor manera de
aplicado a todos los deportes, ¿no? Esto está claro que no tiene que ver con el tenis, ¿no? Es decir, la gesticulación, el aliento o el desaliento de afuera. Y también es demasiado, yo lo leía, no me acuerdo en qué parte de los psicólogos del tenis, de que tampoco es necesario ese sobreextremo, vamos, 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 ese estar continuamente presionando.
Sí, a ver, hay momentos en los que necesitas que el jugador o la jugadora hay momentos en el partido que necesitas un cambio. Uh-huh. Un cambio, ese cambio puede ser de ritmo, es un cambio puede ser de enfoque, es un cambio puede ser de actitud, ¿no? Decir, oye, estás en momentum, venga, es ahora. Y ahí como que,
claro.
Sobre todo cuando ves que el jugador o la jugadora está un poquito más cansada de lo normal En el caso de Ofelia, por ejemplo, que jugó el fin de semana pasado, le tocó el sábado jugar tres partidos, ¿no? Entonces, en el tercero estaba un poquito cansada y había que apoyar un poquito diferente para decir, oye, mantente atenta, despierta, esfuérzate para mantenerte despierta, sobre todo, ¿no? Porque no te vas a olvidar de jugar al tenis de un partido al otro, eso es evidente. Pero fíjate tú cómo juega el papel aquí el subconsciente, ¿no? Porque por un lado tienes que jugar un partido más y por el otro lado el subconsciente te dice, no, espera, estoy cansado, ya jugué dos partidos o ya jugué, vamos a descansar, ¿no? Es así, es esa lucha, ¿no? Pero si tú le das la determinación, le dices, oye, ahora firme que hay un partido más que jugar y lo quiero sacar adelante, todo lo demás, bueno, ahí como que se activa otra vez, ¿no? A veces el jugador es capaz de hacerlo por sí mismo y otras veces tienes que tú desde fuera ayudarlo con mensajes claros,
claro,
casi monopalábricos, ¿no? De una sola palabra, porque si no, si te pones ahí a contarle un cuento, pues no te va a escuchar.
No agarra, no sobra.
Pero
nada.
Sí,
Fabián,
ahora palabras fuertes.
Sí, escúchame un segundo. ¿Cómo se llama ahora el entrenador de Alcaraz? Era el que estaba tipo ya en el equipo de él, ¿no?
Bueno, cuando me pones así en estas preguntas así siempre se me olvidan todos los nombres.
No, pero es que yo tampoco lo miro siempre, pero siempre nos quedamos
pero
con,
no es,
escuchá, siempre nos quedamos con Ferrero.
Pero no es un entrenador nuevo,
No, ya era del equipo de él, viene a ser el que quedó en lugar de Ferrero. Pero lo que te quería decir, el partido Alcaraz siendo número uno del mundo, el otro día pierde con Korda, que tampoco ningún iniciado, número 14 del mundo, pero lo mira al equipo de él y le dice, me quiero ir a casa. Imagínate.
Sí, bueno, pero eso es personal, eso, a ver, digo,
no, pues,
aquí
no,
hay muchas cosas que matizar, ¿no? Por un lado, la prensa española es muy... Le gusta mucho la estadística y siempre hace la regla de tres, ¿no? Y dice, bueno, ahora Alcaraz gana todo, gana los cuatro Grand Slam, gana todo lo Master 1000. A ver, digo, estamos ante otra generación. O sea, no podemos comparar esta generación con la generación del Big Three o Big Four. No la podemos comparar. Es otra ambición, es otra inmediatez. O sea, Alcaraz es un jugador extraordinario. Quien diga lo contrario, pues a lo mejor tiene que revisar su conocimiento en cuanto al tenis, eso no hay duda. Pero aquí lo que hablamos es la ambición. Hoy se está ganando muchísimo dinero. Los jugadores que están dentro del top 90, dentro del top 80, al año ganan muchísimo dinero. Entonces, hay todo un merchandising, un juego que no es un juego mediático y
un circo ahí
lo pasa que circo a veces siempre se interpreta de una manera negativa,
claro,
yo creo que esto favorece mucho al deporte, que las marcas estén presentes, que las marcas quieran salir en los streaming, que los jugadores tengan la obligación a mí me patrocina Peugeot, pues ahora tengo que ir al stand de Peugeot, hacer un streaming en live. Hoy todo se maneja con esa inmediatez de publicidad, ¿no? Entonces, claro, hay muchas distracciones más allá del torneo, entonces, o muchas cosas que cumplir más allá del torneo, y eso también agota, ¿no? Agota. Entonces, no veo mal que Alcaraz se sienta cansado y quiera volver a su casa, digo. Por protestar porque el torneo o el calendario es ajustado. Si se protesta desde un punto de vista unilateral o de un jugador, poca fuerza se va a hacer, ¿no? Tendría que juntarse muchos jugadores y decir, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar el calendario que no sea tan abrasivo para los jugadores, ¿no? Jugadores y jugadoras. Pero ya lo expresó Alcaraz juega de repente dos, tres semanas bien y después se quería descansar un rato, dos
sí,
semanas
quería
para
estar
casa, y luego quiere jugar. Él quiere jugar así.
Claro, él quería estar con la familia unos días y con los amigos.
Sí, pero él ya lo dejó claro, incluso hasta el año pasado, o sea, nos damos cuenta de que juega tres, cuatro semanas súper bien y luego quiere tomarse un descanso de dos semanas, eso está mal, yo no lo veo mal. Porque él es sincero con el público y con él mismo. Él no está camuflando nada y pocas veces se ha visto eso en jugadores, ¿no? O sea, que sean tan abiertos. Yo incluso te diría, Manuel, que le empecé a tomar más respeto a Alcaraz cuando se sinceró y dijo, a ver, no lo veo mal a eso. Porque esa obligación de tener que jugar todos los torneos si no le apetece al final, ¿no? Porque yo creo que entre tener a un Alcaraz con ganas y tener en un torneo Alcaraz sin ganas, pues el de sin ganas repercute negativamente, claro, al torneo. Mejor que no vaya, ¿no?
Sí,
que vayan otros que también son buenos.
Claro, pero al no ir Alcaraz o Sinner, como pasó ahora en el Master 1000 de dónde fue que le quieren poner multa, bueno, está lo mismo, es decir, son los que venden, ¿no? Vos decías de las marcas, al no estar ellos no es lo mismo.
Sí, a ver, pero a ver, tú piensa esto, tú estás en un torneo, ya lo empecé a notar yo hace más de 10 años, ¿no? Estábamos en Roland Garros en el 2016 y caminando por ahí, ¿no? Se percibía, dice, no, bueno, ya ves que a Nadal le va a tocar en primera ronda con este, y en segunda ronda le va a tocar seguramente con este, y en tercera ronda con este, y después viene por aquí también Federer, y después yo, o sea, y entonces, claro, los jugadores también están escuchando eso. Los jugadores, el resto, también está escuchando eso. Entonces la pregunta que se hacen es, pero nunca cuentan con nosotros, nunca cuentan como que nosotros podemos también, a lo mejor, ganar, ¿no?
Sí,
más allá de que vendan o no vendan, ¿no?
Es impresionante, es impresionante lo que hacen con eso, ¿no? El camino de Alcaraz al título y ya pone todos los que le va a ganar. Es decir, como que todos los otros van a perder, seguro.
Claro, eso hace daño al deporte.
Yo
lo veo positivo.
Si vos estás mirando eso, bruto bajón, vas a decir, pa, ya me dieron que perdí el partido.
Claro, ¿cómo puedes entrar estimulado? Eso es como que, no sé, mañana tú sacas una bebida autóctona ahí de Salto con, no sé, zumo naranja y gas, y le haces la competición a Fanta Naranja y te digan, mira, ¿sabes qué? No, nunca vas a ganarle a nadie, o sea, no vas a ganar a Fanta nunca. Entonces, dices, bueno, para eso no hago nada. Pero
sí,
la ilusión de tener tu marca propia, la ilusión de darle trabajo a la gente, no sé. Es una analogía diferente ahí, ¿no? Pero a lo que voy es, solo pueden ganar ellos, fíjate tú, digo, tengo a mi hermano aquí de a mi hermano de la vida que lo tengo aquí en Granada que siempre me manda los porcentajes de apuestas y ponen siempre Alcaraz 96-98%, Sinner un 1%, Zverev un 1% y el resto nada. O sea, no lo creo, no lo veo muy positivo. Entonces, que un jugador, para mí es Zverev, es un jugador buenísimo, yo pagaría para ir a ver un partido de él, por supuesto, una entrada, o estos jugadores jóvenes que están saliendo, fíjate tú cómo están, que están un poco más aparte, no están tan quemados con esto de escuchar en cada torneo que no pueden ganarle a tal o cual, como el andaluce, como Fonseca, jugadores más nuevos, ¿no? Que están más...
Sí, Fonseca que...
Con más ambición, ¿no? Y escuchan menos, ellos cuidado con ellos, cuidado, sí. Porque yo creo que va a haber un momento de transición importante y se van a dar cuenta que los llamados imbatibles o irrompibles no lo va a ganar todo o tan fácil, cuidado. Sí. se vienen una generación de jugadores jóvenes que van a equilibrar mucho la balanza. Esa es mi apreciación.
Fabián, que nos vamos. ¿Cómo sigue el camino con Ofelia? ¿Cuándo hay torneo ahora?
Bueno, ahora tenemos un torneo local aquí, un poco para mantenernos en modo competición, que lo vamos a jugar simplemente para confirmar nivel. Luego ya, como te decía, esta niña también que está viniendo desde Granada, que también quiere competir, vamos a ver qué puede empezar a competir también, así que nada, ya esta semana ya está cerrada con el entreno preparado y los partidos más o menos previstos, y bueno, y seguir avanzando semana a semana. Esto es un camino muy lindo, ¿no? que lo trabajas en conjunto con los jugadores, que tanto tú haces crecer un poquito con tu aporte y ellos te hacen crecer a ti como entrenador, porque siempre te ponen en situaciones nuevas y eso siempre enriquece a ambas partes. Así que nada, ya os contaré la semana que viene cómo anduvo esta.
Dale, Fabián, agradecerte como siempre el abrazo grande, el saludo a Ofelia, decir que en cualquier momento vamos a hablar con ella también, que nos cuente, no de tenis, pero que nos cuente un poco la juventud de su vida ahí, bueno, y esas otras novedades que siempre para los jóvenes es bueno escuchar también.
Yo creo que podría darse la oportunidad, sí, de que os cuente un poco. Además habla muy bien el español y seguro que os puede contar un poquito, porque ha vivido en diferentes sitios y ha jugado al tenis en diferentes lugares, y un poco cómo vive el tenis a través de los ojos de una persona tan joven, ¿no? Yo creo que también puede no solamente ayudar a los papás y las mamás, sino también a los más jóvenes, ¿no? También un poco para identificarse y seguir trabajando en este camino sobre todo de crecimiento personal. El deporte, sobre todo lo que busca es eso, ¿no? Un crecimiento personal, individual, y una vez que se logra eso, ya todo lo demás viene acompañado.
Gracias, Fabián, abrazo, hasta la próxima semana.
Un abrazo grande y buena semana para todos.
Sin que tú digas nada, me quedo a hacerte compañía.
La comunicación en vivo, como siempre, como cada semana, con Fabián Núñez Seiza desde Granada, desde España, bueno, contando de todo un poco. Viste que él lo que dijo recién, ¿no, Taylor? Buen día, ¿te dijo o no? Buen día.
Buen día, Manu, buen día a la audiencia.
Viste lo que dijo de Melodé, de que pagaría una entrada para ver a Melodé.
Claro,
bueno,
sí.
Ayer hubo un batacazo, no lo quise seguir a Fabián, porque si no nos vamos hasta mañana hablando de ese partido.
Claro.
Cerúndulo, el argentino, sí, les ganó, ¿no? Batacazo, y cuando hablamos, y lo que decía Fabián, no estamos al lado de dos potencias, justamente hablaba de Fonseca. Fonseca es un chico que tiene 20 años, brasileño, le pega con un caño, perdió con Sinner hace poco y perdió con Alcaraz también, pero le sacó 4 caños a cada uno. Claro. Es decir, tremendo lo que juega Fonseca, y lo que pega el drive derecha, y un poco lo que se viene abajo. Argentina, sí, Argentina, a diferencia de Brasil y otros, tiene un montón de jugadores y jugadoras. Argentina, sí, es una potencia.
Es potencia, sí.
Una potencia. Y me quedé con ese otro, ¿no? Podemos, lo de Ofelia, que ahora vamos a hablar, pero lo del deporte, ¿no? Es decir, como cerró Fabián, me quedó con la parte más importante. Es para crecer uno personalmente, obvio que creces deportivamente también, y después los resultados se verán, pero cuando vos ya lograste ese compromiso, ese crecimiento personal, vos ahí ya le estás ganando la vida con deporte.
Claro.